están? Bien cansados y bien cansadas, ya. Me imagino y les agradecemos, ha sido un día bien fuerte hoy. Entonces, pero cerramos con broche de oro con el cine de Jeff. Entonces, empecemos ronda rápida, sintética, principales ideas, 3 minutos si se puede por grupo, hasta cerrarlos apenas 16 grupos, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la prioridad A, ¿sí? Quisiera llamar por favor a las personas que trabajaron en la ruta 1 de la prioridad A, me parece que estabas Edwin con Eliseo, ¿sí? Escoja cada uno una persona, si es posible, y lo presentan, ¿sí? Voy a estar viendo el reloj solamente para que no hagamos muy larga la plenaria, ¿sí? Bienvenido.
La sistematización que hicimos era de la primera estrategia, la opción de la ruta 1, donde dice dar prioridad a la investigación a través de las áreas temáticas de salud del suelo, agrobiodiversidad, redes de investigación de agricultores que tienen resultados más explícitos ligados a soluciones climáticas audaces y a la equidad, ¿no? Dentro de ello, como encontramos, ¿por qué es tan buena esta idea? Se identificó que existen 3 nodos, hubo una tarjeta, el cual considera que es un sistema con lo cual es sostenible. Por otra parte, las RAIs tienen mayor validez de resultados, empoderamiento y mejor toma de decisiones por los mismos agricultores. La RAI, se enfoca en la RAI, reduce intermediarios, reduce tiempo y se difunde más rápidamente estos resultados. ¿Qué es lo de malo en esta opción de ruta 1? A la agrobiodiversidad, suelo y RAI se deben complementar con otras áreas para un enfoque integral. Puede generar encapsulamiento disciplinario al ser expuesto a ser impuesta las agendas. Las investigaciones suelo, agrobiodiversidad y RAI son procesos largos que necesitan capacidades de personas e instituciones. Y una pregunta que creo que al momento se está dando es, ¿la RAI es un medio o es un fin? ¿Qué es lo que necesitaría la opción ruta 1? Fortalecer capacidades de los agricultores y otros actores en adaptación, mitigación al cambio climático y justicia climática. Necesita, por otra parte, compartir experiencias y retroalimentación en RAI y cambio climático. Propuestas de políticas y de apoyo a la investigación. ¿Qué compensaciones, trade-off o la parte negativa deberíamos tomar en cuenta? Para la ruta 1 se dejen de lado otras áreas de investigación importantes para los agricultores. Puede haber impactos negativos si no se orienta la investigación con metodologías participativas. Hay una resistencia de empresas y agroquímicos y políticas estatales. Juntamente con Eliseo, al hacer la sistematización, no sé si es que es porque quisimos o porque llegamos, hemos trabajado mucho en RAI, lo que se ve se anota, hemos puesto, no hemos jalado agua a nuestro molino, por si acaso.
Yo creo que el papelote les llamó, vengan, vengan por aquí, RAI, y llegaron a esa mesa. Bien, vámonos entonces con la ruta 2 de la prioridad A. ¿Quiénes trabajaron? Si nos ayudan, un relator, relatora de este afiche, igual súper sintéticos como Edwin, sintéticas. Pueden, mientras sea sintético está muy bien.
Gracias, lo que pasa es que nos dividimos las tarjetas y resumimos, entonces creo que tú deberías empezar primero por esto, ¿no? Porque es una buena idea y después yo presento porque es una mala idea.
La prioridad es al mismo tiempo que seguimos resolviendo problemas reales con y para los agricultores por medio de innovaciones. Bueno, y en la ruta es apoyar a los proyectos que sean más integrales, más holísticos y que sean versiones locales, ¿no? Más adaptadas. ¿Por qué es una buena idea esto? Porque genera evidencias y también las ayuda a difundir. existe una mayor objetividad de los resultados, fortalece la transdisciplinaridad, permite medir avances y hacer comparaciones entre estas. También estas evidencias que se van generando permiten marcos contextualizados y más adaptados a la zona local. Mayor información y que esta información pueda medir también la variabilidad y también permite escalar resultados.
Bueno, dentro de las ideas que se presentaron de por qué sería una mala idea, tenemos las siguientes. La primera nos dice que se debería considerar metodologías locales. Decía que hay que hacer énfasis en iniciativas desde el sur. Otra es que este tipo de herramientas podría limitar el acceso a tecnologías y conectividad. Otro motivo sería que esto generaría evidencias de tecnologías locales que fortalecen la agroecología. La investigación comparativa a mayor escala es inviable. Nos decía que es una limitante y opaca a otras opciones que existen. Nos dice que son modelos o recetas contrarios a las transiciones agroecológicas desde una perspectiva política y comunitaria, que eso es algo que no podemos medir con estas herramientas, la parte política y social.
Ahora, para esta ruta, ¿qué se necesitaría? Por un lado, mapear actores y potenciales externos que estén mucho más allá de la comunidad de práctica. También se necesitan iniciativas regionales que integren análisis y recursos, equipos de investigación que se encuentren comprometidos con la agroecología, sistematizar la información. Tenemos muchísima información que se está produciendo y es un reto de realizar esto. También es importante dar a conocer qué es TAPE, TCA, ACT, proyectos específicos y territoriales, marcos y herramientas holísticos y que todo este proceso de adaptación de herramientas holísticas sea un proceso acompañado.
También se indicó que alguno de los obstáculos es que suelen tener un trato vertical las personas que manejan estas herramientas. Suele requerir mucho tiempo y recursos de los proyectos poder utilizar estas metodologías. Reduce el poder de los agricultores. Es una inversión a nivel regional y deja de lado lo local. Dicen también que el idioma es una limitante para estandarizar los datos. También que deberíamos adaptar la herramienta y esto toma mucho tiempo cuando la queremos adaptar a la localidad o a la cultura del país. Y finalmente que este tipo de herramientas dejan de lado investigación cualitativa, porque suelen ser herramientas cuantitativas, ¿no?
Gracias mil. Nos vamos con la opción, con la ruta 3, si nos acompañan las personas. Voy a leer la ruta 3. Aumentar la capacidad de los proyectos para que ellos mismos lleven a cabo una investigación más holística de los sistemas a través de las mejoras en el marco, los métodos, las herramientas y el apoyo al aprendizaje entre proyectos, de modo que puedan demostrar de manera más holística los beneficios y las compensaciones de la agroecología en formas contextualizadas localmente. Muchas gracias, bienvenida.
Gracias. Bueno, habían muchas ideas muy buenas, pero con Narcisa hemos llegado a este resumen. Esta ruta 3 es buena idea o tiene aspectos positivos, porque es una forma de fortalecer una agroecología sostenible, porque nos permite entender y desarrollar los sistemas locales y para lograr esto, los medios que se proponían pues eran tener proyectos con equipos multidisciplinarios, pero con enfoques transversales, identificar prioridades involucrando o en conjunto con los agricultores, para no desarrollar proyectos que tengan solo nuestra perspectiva, desarrollar una comunicación sostenida entre proyectos, ¿no?, para poder tener esta visión holística y tener responsables de acompañamiento en los proyectos para que alguien esté liderando este proceso y no estemos pues cada uno por nuestro lado. Y ¿por qué sería una mala idea o cuáles serían las posibles dificultades que podríamos encontrar en este camino a la ruta 3, pues primero mencionaban el tema del tiempo y también que se puede perder el objetivo específico del proyecto por estar buscando este el tema holístico. Y también la falta de estandarización en las metodologías de investigación que permitan pues hacer las mediciones de manera correcta, ¿no? Eso es. Gracias.
Gracias, Cristi y Narcisa. Y finalmente, para cerrar la prioridad A, Jorge, bienvenido, ustedes propusieron otras rutas que se debería considerar para lograr esa prioridad.
Gracias. Encontramos cuatro posibles nuevas rutas para la prioridad A. Entonces, la primera es generar evidencia desde la educación formal y no formal con niños y niñas. Entonces, es trabajar haciendo investigación, pero en el efecto que se tendría de trabajar con temas de agrobiodiversidad con los niños y niñas. Este es un tema más filosófico, pero creo que es importante incluir epistemologías alternativas, es decir, formas alternativas de desarrollar nuevo conocimiento, cambios de paradigma para generar narrativas contrahegemónicas. Entonces, como les digo, es un tema más filosófico, pero creo que vale la pena mantenerle. Luego hubo uno que está muy relacionado a la ruta 3, que ya se mencionó, que es optimizar las metodologías de investigación. Entonces, ahí ejemplos concretos de, por ejemplo, incluir metodologías para identificar desviantes positivos, mejorar los protocolos, los formatos, los sistemas de recolección de información. Y finalmente, uno que nos pareció bien importante y que salta a la vista bastante fuerte porque no está presente, es el tema de optimizar la estrategia de comunicación de los resultados de investigación. Creemos que tenemos muy buenos resultados, pero no estamos comunicando muy bien nuestros resultados de investigación. Eso es todo. El grupo estuvo Mariana y yo. Gracias. Muy bien, un
aplauso. Gracias mil. Vámonos con la prioridad B, desarrollar y apoyar la infraestructura liderada regionalmente que nutre, normaliza y hace más abierta la participación en la investigación centrada en el agricultor que apoya o forma parte de una transición hacia la agroecología. Entonces, empecemos con la ruta 1 de la prioridad B. B1. ¿Quiénes nos acompañan con este afiche acá? Gracias.
Bueno, lo bueno de esta ruta, lo que se ha podido identificar es que esto nos va a poder mejorar el empoderamiento de las comunidades campesinas y sobre todo los movimientos sociales. Con esto lo que nos va a permitir es un mayor empoderamiento y sobre todo una mayor sostenibilidad en esta ruta. También lo que nos va a permitir con esto es de que los resultados tengan mayores alcances para de alguna manera mejorar el empoderamiento en las comunidades campesinas y los movimientos sociales. Lo malo de esto que plantean en esto es de que puede existir una desviación de estrategias en el momento del trabajo en territorio. Por lo tanto, lo que manifiestan es de que puede existir la apropiación también de instituciones que especialmente buscan no este bien común o ese afán de servir, sino que a lo mejor puede ser que exista instituciones que busquen el beneficio personal o a lo mejor un reconocimiento. Lo que se necesita dentro de esta ruta es que exista la participación activa de los agricultores, de los movimientos campesinos, de los movimientos sociales, en los proyectos en donde se discuta o en donde se propongan negociaciones relacionadas a la AM. También lo que se necesita para de alguna manera promover esto de la Ruta 1 es que exista un mayor vínculo de las instituciones públicas y movimientos sociales. Ahora, las compensaciones y los obstáculos que se puede identificar dentro de esta ruta es de que puede existir como una limitante es perder el dinamismo y el enfoque de la AE. Y una pregunta que también nos incorporan dentro de esta ruta es mejor incorporar visiones y actores en nuestras preocupaciones en la AE o es mejor apoyar a organizaciones que promueven la AE. Entonces, de esta manera, pues siempre en cuanto tomando en cuenta las diferencias territoriales, las diferencias culturales de los territorios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al grupo también. ¿Quisieras añadir ya?
Para resumir, una de las preocupaciones era que esa ruta representa un cambio de la, en la, bueno, en, de la idea de un CDP. Entonces, que la idea de la CDP tradicional era de identificar nuevos espacios para llegar a una expansión de agroecología. Y entrar en la política, digamos, o movimiento, es un cambio bastante fuerte en las metas del CDP. No, es una de las críticas, tiene sus beneficios también, pero para algunos eso representa un cambio muy brusco en la dirección del CDP.
Muchísimas gracias. Vamos entonces con B2. ¿Sí? El grupo que trabajó este afiche, si estoy bien. La ruta 2, B2, ¿quién nos acompaña? Gracias. Bienvenida.
Gracias. La ruta 2 era apoyar redes existentes, ¿no? Plataformas grandes como Claxo, Ruforum, para que creen y apliquen estrategias de influencia y programación que promuevan la institucionalización de los enfoques de la agroecología entre las organizaciones miembro y los defensores. Una cosa que nos saltó a nosotros, trabajamos Vidal, Steven y yo, una cosa que nos saltó mucho es que donde se concentraba la información era en las dificultades, ¿no es cierto?, que podía ser en realidad negativo y que había que tener como muchos mecanismos para hacer que realmente funcione, ¿no? Eso fue algo que nos generó un poquito de alerta respecto a eso. Para presentar por qué sería una buena idea, ¿no? Daría la posibilidad de amplificar, escalar enfoques de agroecología desde una propuesta territorial amplia, la posibilidad de complementar actividades locales de mejor manera y la posibilidad de aprovechar la experiencia previa, dándole continuidad a través de estas plataformas. Sin embargo, como una mala idea, ¿no? Había muchas preocupaciones de limitar la representación de organizaciones sociales de base, ¿no? Al estar todo como muy arriba, dejar a los actores, alejar a los actores campesinos del poder en estas redes y homogeneizar una diversidad de visiones e intereses locales y originales, ¿no es cierto? Y que se diluya. Por otro lado, las necesidades para que esto realmente funcione sería tener mecanismos para mantener la diversidad de saberes, visiones locales, ¿no? Mecanismos que funcionen realmente, promover una diversidad de vínculos multilaterales que puede ser súper difícil, súper complicado de lograr, activar alianzas locales para contrarrestar la falta de presencia, esto pensando en que muchas de estas organizaciones o estas plataformas tienen presencia en un país, en un lugar, y no necesariamente una presencia más amplia o más local en todos los territorios. La participación en la definición de las estrategias, ¿no? Que haya realmente una vinculación multinivel, y buscar evidencias para la elección de redes que realmente sean de mayor alcance, no solamente por la facilidad de acceso, sino que ver que esté basada en evidencias que realmente tengan el alcance que se requiere. Hay dos más. Identificar vías y casos exitosos de incidencia política desde estas redes, ¿no? Desde redes de este tipo, para poder aprender de eso y utilizarlas si es que se optara por esta ruta.
y tener presupuestos que realmente permitan la descentralización, ¿no? Entonces, no concentrar el poder necesariamente solamente donde ya tienen presencia. Respecto a las compensaciones, ¿no? O lo que habría que tener como en cuenta de obstáculos y consecuencias negativas sería la diversidad cultural de cada país, ¿no? Para bien o para mal. Intereses propios de las plataformas que se prioricen frente a los intereses más descentralizados y que normalmente estas plataformas no aprovechan plenamente sus posibilidades de incidencia, ¿no? Entonces, ver ahí cuál sería ese trade-off. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Además, hay que considerar que eran unos inmensos papeles y habían casi siempre dos personas trabajando, ¿no? Así que un trabajo increíble del grupo. Vámonos con la ruta, la prioridad B3, o sea, B, la ruta 3, ¿sí? Que sería, me parece, esta… No, esta es otra. Esta, acá está.
De la prioridad B, que dice apoyar a las universidades y a otras entidades que educan a los futuros agricultores e investigadores para que institucionalicen la agroecología, involucren a los agricultores como verdaderos colaboradores y construyan vínculos con otros actores de los sistemas alimentarios. Había algunas ideas que las hemos resumido acá. Entonces, primero empezamos viendo por qué es una buena idea. Dice, porque se crean puentes de conocimientos entre el campo y la academia que permiten llevar la agroecología a la práctica, básicamente, ¿no? También porque fortalece el conocimiento local y la experimentación campesina mediante la validez científica. Y en tercer lugar dice, porque da un valor oficial y académico a conocimientos locales, integra la interculturalidad y es un semillero de futuros agroecólogos. Ahora, las ideas que dicen que esta no era una ruta tan ideal, plantean que las universidades trabajan con estructuras rígidas y verticales de poder entre el campo y la academia. Tal vez por esta razón también no existe una mayor realización de trabajos transdisciplinarios dentro de las mismas universidades. Y el conocimiento local es mal entendido, desvalorizado y mercantilizado. Después vemos qué es lo que hace falta para que esta ruta se pueda implementar, y aquí se plantean procesos reflexivos y sostenidos en el tiempo, fortalecer vínculos tanto a nivel local como a nivel macro, incidencia social y política, así como ecología de saberes como parte del pensum, el tema de formación en pensamiento crítico o también formación en pensamiento de diseño, para cambiar paradigmas y estructuras tanto dentro como fuera de las universidades. Por otro lado, dice trabajar el tema de la comunicación para articular redes y compartir y también difundir el conocimiento. Y por otro lado, trabajar con universidades locales cercanas a los productores, que no estén tanto en las ciudades principales, ¿no? Y por último, vemos el tema de los trade-offs o estos costos de oportunidad de esta ruta. Y aquí se plantea el tema de la burocracia, marcos institucionales, currículos y modelos educativos que por un lado son rígidos y por otro lado son resistentes al cambio. El tema de la desvalorización de saberes ancestrales y pueblos indígenas, Alguien planteaba también un tema de extractivismo y privatización del conocimiento, también este tema de la mercantilización del conocimiento, ¿no? Y también se plantea que hay una contradicción entre el eurocentrismo y los conocimientos locales. Y por último, se menciona nuevamente el tema de la poca interdisciplina como práctica y como estructura en las universidades. Gracias.
Mil gracias. Esito nomás. Gracias mil. Vámonos con B4. Ah, ¿hay otro lado? Ah, ese en un ratito. Todavía enseguida. Vámonos con B4 y luego nos vamos a las otras opciones. Gracias, Carmen. Está entusiasta, Carmen, ya le toca ya mismo. B4, por favor.
Bueno, este esquema lo trabajamos con Fausto y con María. Lo que hicimos fue un resumen de todos los aportes. La ruta 4 se refería a apoyar a las instituciones de investigación y extensión para que creen y apliquen estrategias de influencia y programación que promuevan la institucionalización de la agricultura ecológica. El aspecto positivo de esta ruta hemos encontrado que es porque institucionalizar la agricultura ecológica, más allá de los proyectos, brinda mayores oportunidades para que los beneficios permanezcan y se amplíen, en este caso con los productores. El aspecto negativo sería que existe un riesgo de que la institucionalidad genere verticalidad, reduciendo la sintonía con los agricultores, con su realidad. Después, ¿en qué se necesita para aplicar esta ruta de manera general? Fortalecer las capacidades de gestión entre las instituciones para generar mayor incidencia y trabajo de redes multinivel a los diferentes aspectos, ¿no? Y en cuanto a compensaciones y obstáculos, encontramos que el principal sería que la institucionalización de la agricultura ecológica podría distorsionarse en estructuras rígidas que pierdan conexión con la realidad productiva. Gracias.
Gracias al grupo. Ahora sí, Carmen, muchas gracias. Además, un hermoso dibujo.
Muchas gracias. Sí, tres opciones de ruta no fueron suficientes y surgió esta para la prioridad B, desarrollar y apoyar infraestructuras que apoye y formen parte de una transición hacia la agroecología. Entonces, Pablo Cabrera se inspiró en ese dibujo que habían hecho los participantes. Entonces, hicimos unas fases fenológicas por las que debe pasar esta otra opción, ¿no? Entonces, empezar por una relación entre la chacra, la familia y la escuela, ¿sí? Seguida de movimientos estudiantiles agroecológicos, luego carreras agrarias agroecológicas, movimientos sociales campesinos en agroecología, ¿sí? Y luego involucrar al público en general en estos conceptos. Es importante que el público en general tenga una conciencia del valor de la agroecología en estos puntos importantes, ¿no? En la vida de los productores, en la salud de los ecosistemas, la diversidad de los paisajes agrícolas y los beneficios de la salud que traería la agroecología a los consumidores. Gracias.
Más amplios de transición hacia la AE en el territorio de la región. Bien, entonces aquí tenemos dos prioridades. ¿Me hacen señas las traductoras? ¿No me oyen? Ah, ya. La prioridad C, permitir que socios beneficiarios locales y regionales se conecten y participen más plenamente en procesos más amplios de transición hacia la AE en el territorio o la región. Bien, entonces vámonos con la ruta 1 de esta prioridad. Bienvenido el grupo que lo trabajó, vamos a girar estas pizarras.
Vamos a hacerlo juntos.
Muy bien, entonces solamente para repetir, esta opción de ruta es apoyar redes, no, perdón, es crear mecanismos y oportunidades para que las RAI, los proyectos y los múltiples grupos de interés se conecten y colaboren en procesos territoriales y regionales más amplios.
Entonces, hemos hecho una síntesis de todo lo que han colocado, lo hemos trabajado junto con Pedro y junto con Aldo. ¿Qué cosa es lo bueno? Lo bueno es que aumenta la frontera, crea sinergias y fortalece la visión más territorial y sistémica. Lo malo es que existe un peligro de diluir esfuerzos.
Ahora, en cuanto al cómo, las personas identificaron que haría falta facilitar intercambios tanto de resultados como experiencias, ampliando un poco esa idea de resultados también para hablar con otro tipo de actores que tienen otro tipo de resultados. Y mejorar capacidades de diálogo y conexión. Algunos mencionaron que eso puede significar más personal a nivel regional y en los proyectos que pueden facilitar ese tipo de comunicación con otros actores regionales y territoriales, y otros que más bien esa capacidad tiene que ver con un diálogo intercultural entre gente que habla un lenguaje científico y gente que habla un lenguaje territorial. Ahí finalmente notamos que una compensación tiene que ver con esas barreras no solamente geográficas, sino socioculturales que pueden impedir. Por ejemplo, en todos los espacios de CCRP, incluyendo las redes de agricultores e investigadores, es rareza a este nivel encontrar gente campesina. Y entonces eso le puede estar quitando una riqueza del diálogo. Pero para tener eso, quizás tendríamos que cambiar el lenguaje que usamos en esos espacios. Gracias.
Vámonos con C2, que me da la impresión que está por acá. Javi, le voy a llevar más al centro, ¿ya? Bienvenido. Bienvenida.
Ya, buenas tardes. Nos tocó para repetir la opción de ruta. Hablaba de los compromisos de los actores del movimiento, ¿no? Para que se identifiquen y lleven a cabo su propia investigación, fortalecer su capacidad de investigación, incluirlos en las redes, visibilizarlos, ¿no?, en participación en proyectos de investigación y compartir estrategias. Una ruta bien compleja y encontramos muchas anotaciones bastante interesantes. ¿Por qué es buena idea? Sintetizamos, promueve apropiación de los problemas y soluciones locales que pueden llegar a escalarse y esto puede conllevar a hacer incidencia política desde las bases. Y también es buena idea porque fortalece capacidades y genera innovaciones a partir de los requerimientos y necesidades identificadas por los actores locales. En cuanto a por qué es mala idea, surgieron varias cositas y sintetizamos. Porque suele validar sistemas de conocimiento diferentes y los ponemos en los marcos de la ciencia occidental, el método científico. Y eso puede hacer que se generen procesos de pérdida de conocimientos, de erosión cultural, que sin haber hecho una reflexión profunda previa de haber generado un sistema de conocimiento con una nueva, ¿no?, con una nueva con nuevas construcciones epistemológicas. Entonces, ahí hay como una discusión para abrir, ¿no? Se necesita una reflexión profunda, intercultural, y que reconozca esas diferentes epistemologías. Bueno, esto fue lo que se indicó en que podría ser una mala idea. ¿Pero qué se necesitaría para hacer realidad esta ruta?
¿Qué se necesitaría? Que los actores se reconozcan como parte del movimiento agroecológico desde sus propios sistemas de conocimiento y que haya un proceso de formación educativo de calidad usando un enfoque intercultural dentro de las instituciones públicas. Y cuando hablamos de enfoque intercultural, hablamos…
Estamos hablando de poner en contexto, de tener una educación pertinente, ¿no? En cuanto a dónde se encuentren estos contextos, pero también incluir no solamente la educación en el lugar al que vamos, sino también tenemos que reeducarnos y de construir estos procesos, de llevar estos modelos o estas técnicas a las zonas de trabajo. Más o menos por allí iba la idea, ¿no?
Sí, y en términos de… compensaciones, obstáculos, habíamos hablado de definir qué es compromiso, así que se necesita, qué tenemos que definir qué es compromiso, se requiere plata, contactos y estrategias de comunicación dentro y fuera de las redes. Y como compensaciones sintetizamos que una de las compensaciones, hubo obstáculos, es no tener claro qué llamamos compromiso nuevamente. Y uno de los obstáculos también es la selección de investigadores, puede ser disruptiva y puede llevar a procesos de aculturación.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Creo que este es el récord, nunca hemos presentado 16 pósters seguidos. Bien, como verán por acá, Arte Mexicana, preciosísimo este afiche, bienvenido el grupo que preparó la síntesis de las otras rutas posibles para la prioridad C.
Gracias. Bueno, acá nos tocó trabajar a José Luis y a mí, a Tabaré, sobre las rutas alternativas que había para la prioridad C. Si bien nosotros no percatamos que hubieran rutas tal cual plasmadas, fueron más bien un conjunto de ideas, de frases o de sentires que había, y tratamos de resumirlo en estas cinco palabras, que es la ruta que se pudiera generar o las rutas que se pudieran generar, deberían considerar la difusión, que se creen espacios de difusión en los cuales las personas puedan dar a conocer cómo van en sus procesos, cuáles han sido los retos que han tenido, cómo son sus avances, etcétera. La articulación, que estos espacios sirvan para articular a las personas o a los colectivos que puedan estar trabajando en distintos lados y poder crear sinergias. Reconocer los beneficios. Entonces, acá nosotros pusimos un dibujito en el que se siembra una semilla y con cuidados, con atenciones y con trabajo, esa semillita puede ir creciendo una plantita hasta florecer y poder disfrutar de su belleza. También la pertinencia, es importante que las personas reconozcan que a pesar de que están en distintos lugares, hay un sentido de pertenencia mucho más amplio, que puede ser a nivel regional o mucho más. Y eso también nos lleva a reconocer la diversidad que hay, es decir, hay una diversidad interna en el grupo y aparte hay una diversidad entre los grupos que puede fortalecer mucho a las relaciones. Y acá también pusimos unas hormiguitas, que son las personitas, que son chiquititas, pero son muchas y van avanzando y pueden hacer grandes cambios. Gracias.
Mil gracias. Estamos ya en la prioridad D que tenemos acá en el centro. Entonces, invitaría al grupo de D1.
Bueno, nosotros teníamos la prioridad D y la ruta 1, que era reimaginar formas de dar poder y aumentar la mediación, voz y representación de los pequeños agricultores y de otros agentes locales de cambio dentro de los proyectos, las redes y los espacios de influencia más amplios. Entonces, ¿por qué decíamos? En realidad no decíamos nosotros, sino recogimos las ideas que fueron presentadas en el papelote, ¿no? de por qué es una buena idea. Entonces ahí se señalaba, en primer lugar, que involucra a tomadores de decisión en diferentes escalas. Entonces esa posibilidad de trabajar desde una escala de chacra o de finca a escalas más amplias que implicarían una microcuenca o un manejo territorial más amplio, se veía como un aspecto importante en el sentido de involucrar a tomadores de decisiones. Un segundo aspecto es que se da voz a sectores relegados, y eso se relacionaba con otra idea fuerza que estaba presente en el papelote, que era esta idea de empoderar justamente a estos sectores relegados, ¿no? Un tercer elemento es que fortalece la incidencia de los movimientos agroecológicos, la incidencia en términos, por ejemplo, de las políticas públicas. Mejora y aumenta la participación. Se hablaba de los… potenciaría lo que serían los logros de los proyectos, y en ese sentido esos logros se convertirían en más sostenibles, ¿no? Refuerza el carácter político de la agroecología, ese es un punto que también se había resaltado, y ligado a esta idea del empoderamiento también estaba este sentido de apropiación y valoración de la agroecología por parte de los mismos actores, ¿no? En relación a qué se necesita para hacer realidad esta ruta, se había planteado la pertinencia de un enfoque intercultural, el reconocimiento formal, el potenciar vínculos y debates entre organizaciones agroecológicas y movimientos sociales alrededor del debate sobre la agroecología. Esta idea era en el sentido de que a veces la agroecología funciona un poco como un espacio propio, ¿no? Y no necesariamente hay esos vínculos con las organizaciones y movimientos sociales que trabajan, por ejemplo, elementos de orden más político. Entonces, fortalecer eso, pero en relación al debate, fortalecer ese vínculo, pero en relación al debate en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria y los temas de transformación de los temas alimentarios. Otro aspecto que se señalaba como parte de este camino para hacer realidad esta ruta es el desarrollo de capacidades, el asociarse y generar oportunidades de participación para los diferentes grupos, promover redes y espacios de debate sobre la transformación de los temas agroalimentarios y la idea de escuchar y empoderar nuevamente salía con fuerza, ¿no? No tuvimos ninguna perspectiva crítica de por qué es una mala idea esta ruta, entonces parece que en términos generales había como bastante consenso con esta ruta 1 de la opción D. Y finalmente sobre compensaciones o obstáculos o consecuencias negativas que se podrían generar y que habría que tomar en cuenta, se señalaba que si es que hay un poder otorgado, ese poder puede generar o causar conflictos. Se veía como un contraste entre lo que sería un poder otorgado y un poder ganado. Mientras el poder ganado significa, genera cooperación y genera formas de liderazgo legítimo, digamos, el poder otorgado a veces crea cierto tipo de liderazgos que generan conflictos, ¿no? A nivel de base especialmente. La reducción de fondos para otros programas piloto especialmente y programas de investigación, el que se puedan fortalecer grupos que no necesariamente están comprometidos o promueven la agroecología, esta idea de que podría generar cierto alejamiento del enfoque de investigación, el hecho de que a veces lo que se consideran voces representativas de estos sectores relegados no necesariamente representan a estos sectores. Y finalmente el no conocer o alejarse de los intereses de los agricultores.
Súper interesantes todos los aportes. Vámonos con la ruta 2 de la prioridad D. Bienvenido el grupo que trabajó en esta síntesis. Ya casi, casi estamos. Mil gracias. Y luego nos vamos de premio al cine.
Bueno, solo para comentarles que no soy el único culpable de esta síntesis. Ahí hay dos más, Cristian y Raúl. Bueno, nosotros consideramos que la ruta 2, que dice comprometerse con las conversaciones y la acción de diversidad, equidad e inclusión basadas en enfoques, agentes locales de cambio dentro de los proyectos. Dice componerse con las conversaciones y las acciones de diversidad, equidad, inclusión, basados en enfoques decoloniales y feministas dentro de los proyectos del CCRP y equilibrio de liderazgo. Entonces, dentro de la buena idea, nosotros consideramos que la ciencia es un medio para generar cambios en el contexto global, entendida la ciencia como un proceso de co-construcción interdisciplinaria e intercultural. En la mala idea es la cooptación del discurso, ¿no? Que solo se quede en palabras. ¿Qué se necesita? Necesitamos enfoques y metodologías interdisciplinarias, como también la participación con expertices en enfoques decoloniales y feministas. También consideramos como efectos negativos la implementación transversal en los proyectos… No, miento. La compensación es que nosotros necesitamos la implementación transversal en los proyectos como mecanismos de compensación. Y que considerar que hay un contexto que esto necesita de periodos largos, ¿no? O sea, es un proceso continuo que se tiene que realizar. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias al grupo. D3.
Hola, muchas gracias. Con María estuvimos aquí en este último, que es redestinar una mayor parte de las subvenciones a organizaciones que ya utilizan enfoques decoloniales y feministas en su trabajo, subvenciones para investigación, pero también otro tipo de organizaciones y proyectos. Y aquí teníamos entonces por qué es una buena idea, y aquí lo que salía del papelógrafo era porque hay mayores mujeres. Decía que había como un desplazamiento de varones de las comunidades, y hay más mujeres en las comunidades que asumen más tareas, y eso indica que hay una feminización de la agricultura. Luego también es una buena idea porque tomando estos enfoques va a haber cambios en el mediano y largo plazo, porque además forman parte de los objetivos de desarrollo del milenio, y porque se intenta promover investigaciones comparativas también que puedan suponer enfoques sur-sur. ¿Por qué sería una mala idea? Porque puede crear dependencia y asistencialismo, y también se decía que no solo habría que tomar organizaciones que promuevan aquellas acciones, sino también proponer aquellas que aún no trabajen estos enfoques. Y luego, ¿qué se necesitaría? Marcos conceptuales e interpretativos para definir y evaluar estos enfoques. Subvenciones para investigación, más difusión, más reflexión y sensibilización. Y en investigación, de construir las relaciones de dominación, despatriarcalización. Subvenciones para pilotos que buscan escalamiento. Y entre los obstáculos y consecuencias negativas, el riesgo de fraccionar organizaciones sociales, las famosas discusiones de las demandas de mujeres dentro de las organizaciones mayores. Tiempo y recursos, se necesitan más tiempo para proyectos micropolíticos con densidad de tejidos sociales, y el riesgo también de confundir a veces feminismo como movimiento con género como enfoque de aproximación.
Gracias. Finalmente, otras rutas propuestas para la prioridad D. El grupo que nos presenta esta síntesis. Mil gracias.
Muchas gracias. Nuestro grupo estuvo conformado por Andy, Jeff y quien habla, Rodrigo. Nos correspondió discutir acerca de las otras rutas para la prioridad D. Después de un metaanálisis, hemos llegado a la siguiente conclusión. Son tres aportes: generación y fortalecimiento de espacios alternativos de formación con enfoque intercultural. Segundo, tomar en cuenta las implicancias del desarrollo de los derechos territoriales. Y finalmente, hay que repensar las relaciones de poder. Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que hay muchísima información de parte de la CDP Andes para el programa, así que espero que vamos a hacer una buena síntesis y eventualmente una rondita para revisar que todo esté bien, pero les agradecemos muchísimo. Ha sido un ejercicio bien intenso y demandante. Hago unos cortos anuncios antes del cine de la tarde. Fuera de la sala, al lado de los espacios abiertos, está un cartel para que tomen una cita con Joel, ¿sí? Él quiere revisar con los y las investigadoras principales, ¿sí?, aportes a los distintos procesos de la fundación. Entonces, tome su cita antes de que se vayan acabando. La idea es que todos los y todas las investigadores principales, 10 minutitos, estilo entrevista, puedan conversar con Joel. El grupo, después del cine, el grupo 3, le recomiendo dejar listo su montaje para mañana, o sea, tipo 9 de la noche, ¿sí? Para que estén listitos. Nuevo pedido, por favor, empezar 8 mañana en punto, porque si no, al final de la tarde, esos 15 minutos ya nos cuestan mucho, ¿sí? Y como hay que aprovechar la caminata y el sauna, mejor terminar un poquito más temprano, ¿sí? Les ruego estar 8 en puntísimo mañana, ¿sí? Hoy ha sido un día bien intenso y les agradecemos un montón, pero empecemos mañana puntuales, ¿sí? Mañana sí prometemos empezar 8:00 con quienes nos acompañen en la sala. Pero como tenemos el grupo 3 que prepara, es mejor que tenga todo su público completo, ¿sí? Porque así han previsto sus ejercicios. Y